Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkaiburu Batzar del PNV. Egunon, buenos días. Bueno, evidentemente hay que destacar, y es importante hacerlo, y quiero hacerlo además, que es la primera entrevista que Itxaso Atutxa da cuando se ha iniciado ya todo el proceso interno del Partido Nacionalista Vasco. Pero vamos por partes, vamos con la actualidad, señora Atutxa, y quiero preguntarle, en primer lugar, por la enorme polémica política que se ha levantado en las últimas horas. Bueno, sin ir más lejos, ayer, como ya se anunció, el Partido Popular ha retrasado finalmente la votación prevista en el Senado de la reforma de la ley que permitiría a cualquier preso, incluidos los de ETA, conmutar las penas que han cumplido en el extranjero. ¿Qué ha pasado aquí?
Bueno, se me ocurriría otra palabra, pero voy a decir que es un descuido imperdonable, por dejarlo suavemente, del Partido Popular, porque ayer lo máximo que pudo hacer también para impedir el avance, que tampoco es mucho impedimento, porque los trámites al final se van a tener que cumplir, de esta ley, de la vuelta de la ley del Senado de nuevo al Congreso, es sacarlo del orden del día de la sesión, porque ni siquiera habían presentado enmiendas para poder hacer alguna otra modificación. Imaginar que a un partido como el Partido Popular, que tiene además tantos diputados y diputadas, senadores y senadoras, y gente además después en su staff técnico, se le haya podido pasar este tema, es de una gravedad en lo que es profesional dentro de la labor diaria de los partidos políticos, impresionante. Teniendo en cuenta además que ellos, cuando gobernaba Mariano Rajoy, ya llevaron y tramitaron también la transposición de esta ley europea al Estado español, incluso añadiendo e introduciendo una adicional en la que se especificaba una aportación especial, ¿no?, o una forma especial de tratar también a los presos con delitos a los presos de ETA, con sus delitos y las condenas que tenían que cumplir en el Estado español, independientemente de las que estuviera cumpliendo. Muy en contraposición a lo que el espíritu de la propia ley europea y de la propia transposición que se tenía que hacer debería haber recogido, porque no se pueden hacer salvedades de ese tipo. La legislación española, incluso la Administración de Justicia española, nos ha tenido acostumbrados siempre a excepcionalidades por el tema, que evidentemente ha sido muy grave dentro del Estado español, lo hemos vivido muy directamente también en Euskadi, que ha sido el terrorismo de ETA, pero no cabía seguir teniendo excepcionalidades de ese tipo, y por lo tanto es verdad que llega el 31 de julio, que es una fecha un poco extraña, pero es curioso que el resto de los partidos lo hayamos leído, que lo hayamos visto.
El PNV votó en todo momento sabiendo lo que
absolutamente
votaba.
Absolutamente, esto se trató en ponencia, se trató después en comisión y después en pleno. Hombre, se te puede pasar una vez, pero tantas veces. Ayer le oí a alguien que decía que quizás estaban demasiado preocupados y preocupadas, porque además la señora Alba de Toledo es una de las que ha participado también en estas fases del proceso, en ver si alguna de las normas y leyes que se estaban entonces tramitando tenía algo que pudiera ayudar, como dicen ellos, en el tratamiento especial para Puigdemont, ¿no? Y eso les debió de obcecar y obnubilar. Pero es que la verdad es que ha pasado por ponencia, vuelvo a repetir, comisión y por el propio pleno del Congreso. Es imposible no haberse dado cuenta. Y vuelven otra vez a dejar de manifiesto también que esa parte del trabajo no la hacen bien, que están a otras, están a los grandes titulares, y lo que hay que hacer es trabajar y leerse los documentos. Ellos tienen gente muy especializada en el ámbito también del derecho internacional, y esto al final lo único que hace es, lo acaba de decir usted en la introducción y en la pregunta, esto es para todos los presos europeos, para todas las personas presas en Europa que están cumpliendo condenas independientemente del tipo de delito y del cariz que tenga también el propio delito o el grupo al que haya pertenecido, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí o sí, España también tiene que cumplirla. No vale estar de acuerdo con la normativa europea para algunos casos, obligarnos incluso a algunos cuando no estamos tan de acuerdo a poder a no tener siquiera discrepancias en opinión, y la ley está para cumplirla, y desde luego los Estados europeos tienen que cumplirla, y también recuerdo que en ámbitos europeos el Partido Popular y Vox también sabían de la existencia de esta ley y de la necesidad de la transposición y de la enmienda que se había presentado en su momento en el Congreso de los Diputados.
Por dejarlo claro ante titulares y lecturas interesadas, señora Atutxa, aquí no está a debate el perfil violento, despiadado y sanguinario de varios terroristas de ETA que están cumpliendo todavía esas condenas. Eso yo creo que cualquier persona de bien lo tiene por descontado. Aquí lo que está a debate es que es aplicar la justicia del Estado español a la jurisdicción europea.
Absolutamente. Creo que nadie puede imaginar a alguien del Partido Nacionalista Vasco, creo que ni de otros partidos democráticos vascos y del Estado, espero, y me gustaría que así lo sintieran también todos y todas, que tuviéramos ninguna connivencia con estas personas que han matado, han extorsionado y han llevado a este país a situaciones graves realmente de inexistencia de convivencia y de muchas personas no solo amenazadas sino asesinadas. Por lo tanto, cero empatía en ese sentido. Pero si han cumplido una parte de su pena en otro país europeo, lo que no pueden después es cumplir otra vez, una vez más, esa pena en el Estado español. Eso no cabe dentro de la legislación europea y, por lo tanto, hay que adecuar también la legislación española a ese ámbito. Hay que recordar, además, que ETA ya acabó y que los presos que cometieron delitos, incluso de sangre, en nombre de ETA, están en este momento condenados y cumpliendo sus penas, las establecidas, además, también por la propia justicia española. Por lo tanto, nada que achacar y van a seguir cumpliéndolas. También me molestó ayer mucho oír a la señora Ordóñez, que reconozco que ella vive de una forma muy personal y directa una desgracia enorme que hubo en su familia con el asesinato de su hermano, pero poner en solfa la legalidad de la aplicación de la legislación actual por parte del gobierno vasco en las excarcelaciones de algunos miembros de ETA que cumplen sus penas en Euskadi. Me parece una gravedad absoluta y además no es verdad. Se ha cumplido escrupulosamente la legalidad actual.
Bueno, evidentemente el trámite en las Cortes Generales va a continuar por mucho que haya aplazado la votación en el Senado. La reforma legal va a salir adelante porque el gobierno no la va a retirar.
No, y no hay forma de modificarla porque no se han presentado enmiendas. Es que tenían la posibilidad de haber presentado enmiendas, pero bueno, han estado a otras. Bueno, pues hay que trabajar en vez de estar a la fiesta.
Bueno, el tema del autogobierno, señora Atutxa, es el momento para que, bueno, hemos tenido ya dos reuniones en los últimos meses entre el Lehendakari Pradales y el presidente español Pedro Sánchez. ¿Es el momento ya de abordar ese nuevo estatus para Euskadi con Moncloa?
Yo creo que si echamos la vista atrás, incluso vamos a hemeroteca o a su fonoteca, vamos a encontrar que el Partido Nacionalista Vasco nunca ha sacado este tema de su propia agenda política. Lo hemos demostrado en Euskadi, en las labores que en el Parlamento se han realizado, tanto en ponencia como entre partidos políticos fuera de la sede legislativa también. Lo hemos visto, por ejemplo, en Madrid, cuando nosotros como partido hemos negociado, y lo hemos visto en las últimas investiduras del propio Sánchez también, hemos apoyado su investidura y siempre hemos introducido el tema de la necesidad de, primero, cumplimiento del estatuto y, segundo, actualización de nuestro estatuto de autonomía y de la relación que con el Estado Euskadi tiene que tener, aquella que la ciudadanía vasca decida. Por lo tanto, siempre ha estado. Lo que se retoma ahora es quizás con una agenda o se intenta tener ya una agenda para que en la nueva legislatura, de mano de los partidos políticos, que tenemos además una posición determinada y que ya la hemos dejado bien clara, tanto como parte y también como grupos políticos, vuelvo a referirme al trabajo realizado en el Parlamento Vasco, que creo que además de ser ingente es realmente muy interesante y con acuerdos previos. Bueno, pues recoger todo eso y ponernos otra vez a trabajar. Sí, creo que es el momento. Una vez más, sigue siendo el momento.
¿Y en paralelo a esto está avanzando el calendario de transferencias con esa comisión bilateral pendiente?
Sí, que está pendiente además, que imagino que pondrán fecha a no tardar y se sigue trabajando. El Lehendakari era optimista en cuanto al ritmo del trabajo y creo que ahora lo que no hace falta es que el resto de las personas, comprendo la pregunta, pero generemos injerencias en el desarrollo de una relación que parece a todas luces que está siendo fructífera y desde luego con un calendario de trabajo que se está cumpliendo por ahora.
¿Apoyará el PNV los presupuestos generales del Estado?
Bueno, pues cuando nos los presente, porque en este momento esa negociación está parada, hablaremos. Y, por cierto, antes de verano ya empezaron a hablarnos de presupuestos. También vemos a un presidente de gobierno español que no parece muy necesitado de sacarlos. creo que como punto de partida esto es grave. Todos los gobiernos necesitan un presupuesto. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en algunas ocasiones para poder llegar a aprobarlos. Estamos dispuestos como partido una vez más a hacerlo, porque de ello también depende la estabilidad de un gobierno que apoyamos para su creación, aunque no tenemos un acuerdo de legislatura, pero sabemos también que esa estabilidad es importante, no solo para el Estado, sino también para Euskadi. Por lo tanto, haremos un esfuerzo, pero claro, en este momento eso está parado.
La reunión del Lehendakari Pradales en Bayona esta semana, sí, con Jean-René Echegaray, ¿qué supone? Porque nosotros los medios de comunicación hacemos mucho hincapié en ello, pero creo que no cala mucho en la ciudadanía todo esto del arco atlántico.
Bueno, es fundamental. Si recordamos el tiempo en el que el Lehendakari Urkullu estuvo denodadamente empeñado en explicarnos cuál era la importancia, si recuperamos parte del material, además de sus comparecencias, de los trabajos realizados, creo que tenemos ahí la clave de por qué es tan importante. Y en esa vía, creo que incluso para la gente de Iparralde, para los vascos de Iparralde, es importante que el Lehendakari de Euskadi vaya allí, se reúna con el presidente de la aglomeración, que es verdad que es un estatus diferente, es otro tipo de presidencia, en absoluto la voy a minusvalorar, pero evidentemente es otro tipo de presidencia, pero creo que hay ámbitos de colaboración reales muy evidentes, y fue muy importante para mí volver a ver, lo vimos en su día con el Lehendakari Urkullu, pero en esta ocasión también al Lehendakari Pradales. Tenemos un gobierno que, a diferencia de lo que se supone también dentro del sistema francés, la propia aglomeración, tenemos un gobierno que en realidad es como un gobierno estatal. Para ellos, claro, cuando lo ven, sienten también cierta envidia en el sentido más positivo de la palabra, ¿no? Y creo que en esa vía tenemos que seguir trabajando. Es importante porque la conexión de las fronteras, la división de las fronteras, son divisiones políticas que cada vez tienen menos fuerza. Vivimos en Europa, en la que además creemos los vascos de ambas partes, y que es también una oportunidad para seguir como pueblo actuando conjuntamente. Y creo que desde Goalde tenemos mucho que aportar a esa zona de Euskadi, que es, diría que en este momento, en ocasiones creo que claramente olvidada por parte del Estado francés. Por lo tanto, todo lo que sea colaboración, y colaboración dentro de ese eje atlántico, donde Euskadi tiene una representación importante, y además dar también la oportunidad a que Ipar Euskal Herria tenga esa representación también política.
Hoy tenemos segunda reunión de todos los implicados en el ámbito de la salud de Osakidecha. Sí que es cierto, señora Tucha, que últimamente hemos visto, no decir grietas, pero bueno, algunos desmarques, algunos descuelgues. ¿Sigue siendo optimista de cara a ese gran pacto en materia de salud en Euskadi?
Sí, sí, lo soy claramente. A ver, creo que primero es la segunda reunión. Estamos muy, muy en los inicios de un proceso que posiblemente sea largo. También entiendo que haya partidos políticos que después de la primera reunión quieran marcar perfil, y lo digo también sin ninguna actitud, me parece normal, en cuanto a que sentarse en una primera reunión no quiere decir que vas a aceptar cualquier cosa que salga de esas reuniones y tal. Bueno, ya han hecho las primeras aportaciones. El propio consejero ya nos ha hablado de un documento de más de 1000 páginas, ustedes lo recogían en el informativo de esta mañana, que se pondrá otra vez encima de la mesa para tratarlo entre todos y todas, porque en esa mesa no solo estamos representados los partidos políticos, hay también una representación sindical muy amplia, tanto de agentes directos del propio servicio sanitario, que es muy amplio y muy variado, como de los sindicatos tradicionales con representación en Euskadi, por supuesto exceptuando ELA, que bueno, tiene una vida paralela a lo que sucede en este país. Pero sí, sí, estoy muy esperanzada realmente, y lo que creo que tenemos que darles es tiempo y sobre todo oxígeno también, porque las discrepancias son parte del trabajo y seguramente de las aportaciones, que el 100% no lo va a aceptar todo el mundo, pero de las aportaciones se puede llegar a un consenso sobre una vía a seguir de trabajo interesante y con amplios consensos. Sí, soy muy optimista.
Señora Tucha, en apenas 8 días, el jueves de la semana que viene, empieza ya la primera vuelta para ese proceso interno de renovación de las ejecutivas territoriales del PNV. En su caso, Bizkaiburu Batzar, ¿optará usted a la presidencia?
Bueno, creo que nos hemos cansado de explicar que en el Partido Nacionalista Vasco no optamos a los cargos internos, los institucionales se proponen desde las ejecutivas, porque así estábamos facultados, pero nadie se autopropone, ni es la afiliación la que en el proceso, que empezará el día 17, lo hace. En cualquier caso, yo, y aprovecho la pregunta, estos días he compartido con el Bizkaiburu Batzar, con el Euskadiburu Batzar, con mi entorno familiar, con mi entorno de amistades también más cercano, que el día 23, que es cuando 23 de noviembre, que es cuando finaliza el proceso, habrá asamblea territorial en Vizcaya y el día 23 de noviembre yo daré por finalizada o por completada, me gusta más la palabra quizás, mi etapa al frente del Bizkaiburu Batzar y de mis actividades públicas políticas.
¿A qué se debe su decisión?
Bueno, es una etapa más, ¿no?, en la vida. Yo he vivido etapas anteriores, yo vengo del mundo privado, vengo del mundo del audiovisual, donde estuve 25 años, tengo un compromiso político desde el año 84, estoy afiliada, por lo tanto, ese es evidente. Y en otra etapa de mi vida, personal y profesional, he estado casi 12 años al frente del Bizkaiburu Batzar. Hay etapas en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, que se completan. Yo creo que incluso en estos propios micrófonos y quizás en este mismo programa, alguna vez he recordado que echo de menos mi profesión. Me gusta hablar muchas veces de mi oficio y esto que ha sido un privilegio que nadie espera ser presidente del Bizkaiburu Batzar o presidenta del Bizkaiburu Batzar, para mí lo ha sido. Me he sentido acompañada, absolutamente acompañada por la afiliación de Vizcaya y en cualquier caso veo completada una etapa de mi vida, me gusta más hablar de etapas y se abre otra, me quedan años profesionales todavía de vida laboral y por lo tanto volveré con normalidad al ámbito de mi vida y anterior y de mi oficio, que es lo que sé hacer y en la que espero, como he anunciado otras veces, pero parecía que caía en saco roto, quería acabar también mi vida profesional.
¿Fin de ciclo en el Bizkaiburu Batzar?
Bueno, es una etapa completada. A mí me gusta más esa expresión. Y además nos ponemos también ahora, después de casi 12 años que he estado al frente del Bizkaiburu Batzar, por cierto, agradezco también a los diferentes equipos que han estado conmigo, que en casi 12 años hemos tenido 13 elecciones. Y no estoy separando las municipales de las forales, no. 13 elecciones en Euskadi que han supuesto un desgaste fuerte, también en lo personal, no lo voy a negar, pero al mismo tiempo también muchísimas satisfacciones y creo que además en momentos que fueron realmente decisivos, en el 2015 en Vizcaya el partido tuvo que afrontar el cambio, el relevo en la Diputación de Vizcaya, pasar de José Luis Bilbao, al que quiero recordar también hoy especialmente porque siempre lo hizo fácil y sigue siendo a día de hoy un gran referente para mí, pero su transición a una Rementería fue absolutamente normal, mejoramos incluso los resultados. Quiero recordar que, porque también parece que han pasado muchos años, pero en aquella confrontación electoral en el 2015 entraba también Podemos en las juntas generales y aún así tuvimos un juntero más en Vizcaya. Por lo tanto, cambiábamos también en el ayuntamiento después de la fantástica transición con Ibon Areso. Llega Juan Mari Aburto con unos resultados estupendos y mejoramos esos resultados en el 2019. Bueno, creo que después de todo eso se ha completado una etapa. Y ahora tenemos la suerte, además, de que el nuevo Bizkaiburu Batzar va a poder afrontar, espero, y a ver qué pasa, pero espero que 3 años sin elecciones. No hemos tenido una ventana tan amplia de tranquilidad para hacer cosas en mucho tiempo. O sea que, bueno, creo que es un momento ideal para que yo concluya una etapa y alguien se ponga al frente de con ganas y con ilusión, porque además la verdad es que el trabajo es apasionante en los próximos años.
Bueno, esos 3 años de tregua electoral, en principio, nunca se sabe. Señora Atutxa, teniendo en cuenta que Andoni Ortuzar lleva el mismo tiempo en el Euskadi-Buru Batzar que usted en el Bizkai, 12 años, que la tregua electoral es la misma para ambos. ¿Considera usted que Ortuzar debería tomar esa misma decisión?
A ver, yo, pese a la amistad que nos une, no soy quien para decirle lo que tiene que hacer. Ni en su vida personal, ni en su trayectoria política lo he hecho, ni lo voy a hacer a futuro. Y además, vuelvo a recordarlo del comienzo, en el partido son las bases, son la afiliación, quien decide si a alguien le presentan o no para un cargo determinado. Pero en cualquier caso, sí creo que Andoni Ortuzar en este momento, yo estuve el lunes con él, estuve ayer con él, hombre, yo le veo con ganas, fuerte, por cierto, creo a la afiliación que también le ve así, por lo tanto, bueno, caben todas las posibilidades a futuro, ¿no? Las elecciones al Euskadiburu Batzar, en cualquier caso, empieza ese proceso en enero y ya veremos. Él viene de una dilatada trayectoria profesional también en lo institucional, por cierto, una trayectoria larga, pero además muy fructífera, muy variada, bueno, yo creo que espectacular, y lo puedo calificar así porque además la he vivido de cerca, y ya veremos lo que decide también la afiliación y lo que decide él en el ámbito personal. Pero en cualquier caso, no seré yo quien le diga a Antonio Ortúzar lo que tiene que hacer, y creo que son dos casos diferentes, ¿eh? Incluso mi trayectoria anterior, que yo vengo del mundo privado, de 25 años, y lo normal es también,
bueno, también
que vuelva a él.
Sí. Otro paralelismo.
Bueno, creo que es periodista todos los días de su vida, efectivamente.
Permítame repreguntarle, ¿cree que el relevo de Ortúzar al frente de Euskadi Burubatzar sería bueno desde el punto de vista de su partido para que, no sé, quizás la ciudadanía visibilice que el relevo generacional del PNV es real, es auténtico y no cosmético como se les ha achacado en alguna ocasión?
Claro, es que pues yo no compro la lectura que se está intentando hacer o lo que nos están intentando vender con respecto a eso. Es decir, si al frente del PNV sigue Andoni Ortúzar, no hay renovación en el PNV. Y en cambio, en la puerta de Alau vemos que EH Bildu, con Arnaldo Otegi, si sigue Arnaldo Otegi, sí hay renovación en EH Bildu. Por cierto, en un proceso en el que, bueno, hace ya meses, o sea, prácticamente un año antes de que se vaya a celebrar su congreso, Arnaldo Otegi se debió reunir consigo mismo y nos dijo que iba a ser reelegido al de un año en un congreso que iban a hacer para la renovación de Bildu. Es decir, Arnaldo Otegi sí es renovación de Bildu para otros 4 años más, el año que viene, y en cambio sí, en el hipotético caso de que Andoni Ortúzar siguiera al frente del Euskadi Burubatzar, no hay renovación en el PNV. En un PNV que, en la línea de lo que antes le comentaba, de tantas elecciones, hemos ido haciendo muchísimas renovaciones, muchísimas transiciones, llevan apenas 14 meses, 2 nuevas diputadas generales en Gipuzkoa y en Álava, en Gipuzkoa y en Vizcaya, perdón, con equipos muy renovados también, para afrontar los próximos 4 o 8 años los que el partido y la ciudadanía decida. Acabamos de hacer relevos en muchísimos ayuntamientos en las últimas elecciones municipales, en grupos tanto de Parlamento como de Juntas Generales. Por lo tanto, el PNV no tiene que demostrar que hace renovación, y en cualquier caso, siga o no Andoni Ortúzar al frente de Euskadi Burubatzar, el PNV se renueva. Por lo tanto, no compro lo otro. Me extraña que a nosotros no se nos reconozca renovación y que Arnaldo Otegi, un año antes de que se celebre su propio congreso, se invista ya de secretario general de Bildu y nos diga que eso es renovación. Bueno,
seguro,
no lo compro.
Seguro, otra cosa es que me lo diga, pero seguro que ya ha pensado en su sustituto o sustituta.
Ah, no. Ahí sí que soy absolutamente leal y fiel a lo que le decía al comienzo. Es la afiliación quien tiene que proponerlo. También le digo, yo conozco muy bien a la afiliación de Vizcaya y muy de cerca, por lo tanto creo que nadie va a tener ningún problema para que pipa les vengan media docena, una docena de nombres de mujeres y de hombres que pueden sin duda poder llevar este barco en los próximos años, que además les animaría a que lo hicieran porque la experiencia, pese a que es muy intensa, es realmente muy gratificante y merece la pena. Y creo que quienes tenemos un compromiso con la política, con la sociedad en la que vivimos o con la sociedad en la que vivimos desde la política, y nosotros, en mi caso particular y nosotras, con el Partido Nacionalista Vasco, bueno, sí, sin duda, se me ocurren bastantes nombres, pero yo como afiliada de Ceverio, pues votaré las propuestas que haya y elegiré también de lo que se nos presente.
Permítame darle la vuelta al anuncio que nos acaba de hacer esta mañana en Onda Vasca, señora Tucha. Habla usted de que termina su etapa al frente del Bizkai Burubatzar, pero le pregunto, ¿es esto un adiós definitivo a la política? Porque en algún momento también ha sonado su nombre para postularse o estar al frente del EBB.
Bueno, como les he dicho otras veces, siempre son quinielas que se hacen fuera y que nunca las tenemos dentro de casa, nunca dentro del partido. En cualquier caso, para mí, dejar la política es imposible. Yo me afilié en el año 84 porque quería participar en la vida social de este país desde la política, desde una perspectiva además humanista de la acción social y personal para con esta sociedad, y también desde luego desde, bueno, todo aquello que íbamos leyendo también pues desde Lehendakari Aguirre sobre la justicia social, la igualdad, que para mí ha determinado mi vida no solo en la política sino también también en lo personal, en pro de la igualdad y especialmente de la igualdad entre mujeres y hombres, en las que creo que queda tantísimo por hacer que no me voy a aburrir nunca. Pero mi compromiso con la política se mantendrá siempre. Soy afiliada al Partido Nacionalista Vasco, seguiré siéndolo, y antes de ser presidenta del Bizkaiburu Batzar, como afiliada de Zeberio ya participaba en política, por lo tanto seguiré haciéndolo con la misma discreción que entonces, y espero que con aportaciones ahora, pues desde la experiencia vivida también. Por lo tanto, nunca abandonaré la política, creo en la política, creo en los partidos políticos como instrumentos necesarios en los países y en los estados democráticos, y en el momento que estamos viviendo, no ya lejos de Euskadi, sino muy cerca en la propia Europa, de la que somos parte, de una democracia en peligro cada día, creo que hay que seguir creyendo en la política y en los partidos políticos democráticos. Y por lo tanto yo seguiré pensando que siempre hay tiempo para la política y estaré en ella, pero desde otra posición.
Una vez más, termina, cuando nos dan justo las señales horarias.
Estaba preparado.
Preparado. Es riguroso directo, pero con Itxaso Atutxa siempre nos pasa. Se nota que es del gremio. Pero aunque nos pasemos de hora, ya casi una curiosidad de compañero a compañero,
sí,
ya que
sí.
Vuelve al redil, sí, al redil sí. Audiovisual. ¿Qué va a hacer exactamente?
Bueno, todavía...
Lo que surja.
Lo que surja, y lo estoy trabajando. Sé que también, algunas personas de algunos partidos, y en concreto la gente del Partido Nacionalista Vasco, siempre tiene más dificultades, también en nuestro ámbito, y creo que también hay una diferencia entre quienes venimos del mundo privado y del mundo público, y esto se da en todos los ámbitos de la sociedad. El 20% de la población trabajadora vasca está en el ámbito público, y el 80% venimos o estamos en el ámbito privado, y pese a todo, cuando volvemos al ámbito privado a veces se nos siguen haciendo críticas. Yo, y no es para que no las hagan con mi persona sobre a dónde vuelvo, cuándo lo hago, cómo lo hago, pero sí por respeto a aquellas personas a las que invitamos a que den el paso también a la política institucional, para que parte de una etapa de sus vidas puedan aportarlo a la acción del servicio público. Creo que tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas cuando esas personas acaban ciclos, acaban etapas y vuelven a sus puestos de trabajo, porque si no, va a ser difícil encontrar gente que quiera de verdad dar el paso a la política. Y los países, antes hablaba del riesgo de las democracias, necesitan gente en política.
Itxaso Atutxa, eskerrik asko.
Se voy, Betiles.